¿Cuándo será el día en que se puede entender el caso de Kiko Gómez? Este proceso está en el Tribunal Superior de Bogotá. Lleva 7 años, 7 años. Y por supuesto las víctimas reclaman justicia. Pues aparentemente podría dar un giro inesperado nuevamente el caso de Kiko Gómez. Nos atiende Diana López Zuleta, quien es víctima, denunciante, y que ha seguido con mucha lupa este caso que, repito, puede tener un giro inesperado si es que ya no sucedió. Diana, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Julio, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
Diana, sabemos que ha habido unos cambios, hubo hasta mala suerte, el magistrado que estuvo a cargo de la segunda instancia proyectó una decisión en enero de 2023 para revisión en la sala de decisión, pero en febrero se murió. El magistrado asignado después dejó ahí el tema y luego lo asignaron a otra magistrada. En febrero de este año ella registró el proyecto de una sentencia. Ahí entraría a decidir la sala. Se especula que esa sentencia era condenatoria, el cual fue aprobado en mayo con la firma de uno de los magistrados y con observaciones de un tercero. Hay que advertir que con dos firmas ya hay sentencia. Pero resulta que el día antes de que devuelven el proyecto aprobado, la magistrada se fue porque llegó la magistrada que estaba reemplazando. Esta que llegó debió notificar a las partes de la sentencia y publicarla. Nueva sorpresa, no lo hizo. Argumentó que no estaba de acuerdo con el fallo y cambió sustancialmente el sentido del mismo. No sé si para absolverlo. Y decidió hacer uno nuevo y en tiempo récord lo pasó a la sala. Esto está ya en el mes de julio. La magistrada de la sala de decisión se opuso de plano diciendo que esto ya era cosa juzgada porque ya existía una sentencia. Entonces deciden que la presidencia del tribunal debía resolver el conflicto de reparto. Esto es que tenía la razón y que quien debía seguir era quien debía seguir con el caso. La presidencia del tribunal ha resuelto que la magistrada que quiere absolverlo y la sala a donde pasó el proyecto es quien tiene la razón. Es decir, pasaron por encima de una decisión que ya había sido tomada. Doña Diana, usted que es víctima del caso del señor Gómez, ¿cómo entiende todos estos bandazos del proceso?
Julio, yo lo entiendo como parte de una estratagema de él de librarse de alguna manera de los procesos. Él tiene una condena que está firme por 3 asesinatos. Y en este segundo proceso, en el que también está el homicidio de mi papá, 2 personas más y concierto para delinquir con los paramilitares y también con el grupo ilegal de Marcos Figueroa. Yo soy la única en mi familia y la única de todas las víctimas que es parte civil. Estoy anonadada, no vi venir esto. Quiero dejar claro que sé que los primeros 2 proyectos de decisión eran condenatorios por las observaciones que hacen los magistrados de la sala. Y eso se puede leer en el auto de una de las magistradas, que es la que se opone a que este segundo proyecto de decisión, o este tercero, porque se pasó uno, en que ya contaste que el magistrado se murió, se pasó otro en febrero, que también era condenatorio, y que uno de los magistrados firmó, el otro lo devolvió con observaciones, o sea, no aclaró si firmaba o si salvaba el voto, y la magistrada que llegó, la nueva, que se llama Jenny Patricia García Otálora, dijo que no estaba de acuerdo, o sea, literalmente dijo que no se acogía a ninguna de las anteriores ponencias, por lo cual yo deduzco que lo va a absolver. Y ella se impuso sobre la decisión que ya estaba juzgada y que legalmente debe ser la decisión que debe mantenerse. Y es más, que una de las magistradas de esa segunda sala a la que pasan este nuevo proyecto es la que propone el conflicto de interés, diciendo esto ya es cosa juzgada y que desconocer esa decisión sería dejarla en un limbo jurídico que ya hizo tránsito a cosa juzgada, y que eso suponía una afrenta a los principios de legalidad, del debido proceso, de la seguridad jurídica, y ponía en grave riesgo la confianza legítima institucional. Estoy citando textualmente lo que dijo la magistrada Oviedo. Entonces, estoy aterrorizada porque la lucha de todos estos años, a mi papá lo asesinaron hace 27 años. 20 años después lo condenaron al asesino. ¿Y cómo es posible que ahora esté en riesgo de que quede absuelto?
Diana, por lo que le han dicho sus abogados, que usted los tiene y muy buenos, si pasa lo que usted cree que va a pasar, yo no sé si usted lo tiene confirmado o por los indicios de la ruta que ha seguido esta estrategia, usted está segura que lo van a absolver. ¿Qué pasa si lo absuelven?
Ahora lo que sigue, ayer yo pasé una solicitud de vigilancia especial a la Procuraduría para que revise lo que ha sucedido, se revisen todas las actuaciones, uno, y esto es tan grave que lo único que queda es una tutela, que es la que va a presentar mi abogado. Pero ya este proyecto, y me lo notificó además ayer, que quiero además hacer claridad de eso. Esto es algo que también me llama mucho la atención, y es que los dos primeros magistrados notificaron que ya había un proyecto de decisión y que pasaba a la sala. Esta magistrada no lo notificó, no lo dijo, nunca. Lo dijo porque yo le mandé un derecho de petición preguntándole qué había pasado con la sentencia. El viernes pasado le mandé un derecho de petición y me respondió ayer diciendo que, bueno, que como la sala de gobierno del tribunal había dicho que esta sala, la sala de ella, la sala 8, debía continuar, entonces ya pasaba el proyecto, ya lo había pasado a los magistrados. Entonces ya están en manos de ellos, que son dos más. Creo que uno de ellos va a firmar, por indicios que sé, por algunas observaciones que hacen dentro de uno de los autos, creo que él va a firmar, y entonces así se constituiría una absolución. No. Sin tener en cuenta muchas cosas, pruebas, sin tener en cuenta, esta señora llegó en mayo, y este proceso lleva 7 años. Es un proyecto, es un proceso, un expediente de alrededor de 30 cuadernos. Cada cuaderno tiene 300 páginas, con decenas de CDs de testimonios que yo no creo que haya podido estudiar rápido para revertir una decisión. Y es difícil pensar que en tan corto tiempo haya podido estudiar este extenso expediente. Otra cosa es que, que han pasado muchas cosas. Uno de los principales testigos de ambos casos donde hay condena fue asesinado el mes pasado, Erling Enrique Cortés. Lo dejó claro, no estoy diciendo quién haya sido el autor, pero es muy extraño porque este testigo, después de haber declarado, no volvió a aparecer y apareció muerto con fusil, como matan, porque el estilo de esta gente es aclarar los problemas a plomo o a plata.
Diana.
Entonces, estoy supremamente preocupada.
No, claro, y con razón, Diana, lo que usted nos cuenta, pues genera muchas preguntas. Pero quiero preguntarle por el estatus judicial en este momento de Kiko Gómez. Más allá de este proceso, en caso en que se absuelva a Kiko Gómez, ¿existe alguna posibilidad de que él salga de la cárcel o él en este momento tiene otras condenas que lo dejarían recluido?
Él tiene una condena en firme por el homicidio o por los homicidios de Yandra Brito, su esposo, un escolta, y tiene otros procesos más en la fiscalía que no han avanzado. O sea, él tiene como unos 4 homicidios más, incluyendo el homicidio de un periodista de Fonseca, La Guajira. Entonces, no hicieron nada. Hay que recordar que hace poco le tumbaron unas 2 sanciones de la Procuraduría. Eso fue en junio, el Consejo de Estado, y que ha intentado múltiples maneras de salir. Él no va a salir si lo absuelven. Obviamente nosotros iríamos a casación, pero podría usar ese argumento de que le tumbaron la otra condena para pedir prebendas, como las pidió el año pasado, que gracias a todas las denuncias que hice, públicas y periodísticas y de todo tipo, pues lo regresaron a la picota donde está ahora. Porque además lo habían devuelto a Barranquilla y allá andaba como Pedro por su casa.
Diana, yo quiero preguntarle por un documento que firmó la magistrada Jenny Patricia García Otálora, en el que se informa acerca del estado del proceso y se señala pues que todavía no hay una decisión en firme. Además, se advierte sobre una eventual denuncia. ¿Qué decir ante esto?
Bueno, eso es la reconfirmación de que ya ese proyecto de decisión está en manos de los magistrados que conforman la sala, y que además todo ha sido como muy pronto, han actuado, de repente todo estaba paralizado y comenzó a actuar muy rápido, y todo esto que estoy diciendo incluso está basado en los mismos documentos del tribunal. O sea, no estoy diciendo nada que esté por fuera de la ley, y si no es así, que me demuestre, me lo demuestre, porque por la manera como dice que cambia, y cito comillas, sustancialmente la decisión, significa que es lo contrario de una condena, es decir, que lo absuelve.
Diana,
ahora, otra cosa importante, la magistrada había pedido en enero, ella tomó el cargo del magistrado que murió, ella antes estaba en otra jurisdicción, y ella llegó a este cargo y pidió una licencia no remunerada por 2 años en enero, se fue, y por eso estaba otra magistrada ahí, y en mayo repentinamente regresa. No sé cuáles sean las razones, pero a mí eso me causa mucha sospecha.
Bien, Diana, pero antes de que usted y sus abogados presenten algún tipo de recurso, ¿no tendrían que esperar a que la magistrada toma una decisión de fondo de que esta supuesta o eventual reversazo quede en firme?
Es que la tutela no es contra la decisión. La tutela sería contra que esto ya es una cosa juzgada, que no existen 3 instancias. Es decir, él está condenado en una primera instancia, ya hubo un proyecto de decisión firmado por un magistrado en segunda instancia, con lo cual ya se configura una decisión. Entonces, la magistrada Jenny García Otálora, ¿qué debía haber hecho? Decir, magistrada Rosero ya no está, pero aquí hay 2 firmas, la de la ponente, o sea, la de la Rosero, y la de un magistrado de apellido Garrido. Frente a esta situación, como yo no puedo hacer nada, le tenía que preguntar al otro magistrado de apellido García si salvaba el voto, si iba a aclararlo o si iba a firmar, porque él lo que hizo fue devolver el proyecto con observaciones. Pero ella tenía que respetar esa decisión, porque eso era una cosa juzgada. No puede ser posible que entonces llegue otro magistrado y dice, no me gusta esta decisión, entonces pongo otra.
Pero
ya
pero,
Diana, está como juzgado. Usted... O sea, lo que se va a defender es que ya es cosa juzgada.
Claro, pero aquí de pronto estamos entrando en una en unas honduras de filigrana jurídica, pero el hecho de que el fallo como tal no estuviera firmado ya por los magistrados que toman la decisión, ¿no hace que eso que usted señala, que es que ya fuera cosa juzgada, se materialice al no contar con las firmas que ya
estaba firmado?
Pero,
ya estaba
pero
firmado,
no todos.
Estaba firmado por la ponente, es que con dos ya se configura, ya están firmes. O sea, hay un ponente y en la sala hay dos más. Con la firma de cualquiera de los otros dos ponentes ya están firmes. Eso dice la ley. Otro lo que hizo fue poner unas observaciones. No dijo si iba a firmar o no iba a firmar. Entonces, él podía decir no estoy de acuerdo, salvaba el voto, etcétera, etcétera. Y yo, pues, de acuerdo con eso, me... declaro notificada con la decisión de que ya eso está juzgado. Me doy por notificada. Así de sencillo.
Ella es la escritora, periodista, colega, pero sobre todo víctima de el asesinato de su padre y la situación que podría pasar jurídicamente con el responsable. Diana, aquí estaremos pendientes. Y no deje de contactarnos para conocer la evolución de los hechos.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, Diana. Diana López Zuleta. Obviamente, llamamos a la contraparte, que es Kiko Gómez. O al menos algún delegado suyo, porque él está detenido, que quisiera... expresar algún comentario sobre lo que acabamos de escuchar y lo que ha pasado en el Tribunal Superior de Cundinamarca. Jenny, ¿qué dijo don Kiko Gómez?
Julio, consultamos a su abogado Pedro Niño, quien es el que lo está representando judicialmente en este proceso. Según nos comunicó a través de otro abogado, él no se va a pronunciar, pues esa ha sido una orden que le ha dado Juan Francisco Gómez Erchar, conocido como Kiko Gómez, exgobernador del departamento de La Guajira. Sobre este tema no hablará.